del 21 y no se va a instaurar, o sea, no va a haber parlamentarios sentados de verdad en sus escaños hasta septiembre de 1882. ¿Ya? O sea, no es que apenas San Martín, en julio ya tenemos parlamento, no, para nada. San Martín anuncia la convocatoria a una constituyente que se determina que la elección, es una elección, es una elección organizada por la OMP y nada por el estilo, ¿ya? Una elección interna, en la cual fueron elegidos los personajes más ricos y más, los intelectuales más notables de la sociedad peruana o limeña, ya que prácticamente era lo mismo para la época, así de simple. Pero esta constituyente recién se va a empezar a legislar en septiembre del 82. Y durante todo este tiempo cuando un parlamento sesión, ya bueno, no sesionaba, porque San Martín, primero había un estado de guerra declarado, habían dos gobiernos en un mismo territorio y San Martín era protector, por lo tanto el parlamento todavía no veía la manera de funcionar con una figura que no fuera la figura definida, ya sea un rey o ya sea un presidente. ¿Ya? Y San Martín no puede ser presidente del Perú porque su consejero presidente tiene que haber nacido en el país de origen, es una de las cosas que dice la Constitución. Y para ser rey a San Martín hay que, es un poco más complicado. Así que la constituyente simplemente no tiene nada que sesionar todavía. Pero eso no quita que San Martín haya empezado a sentar las bases de lo que luego va a ser nuestro Estado, lo que luego va a ser nuestro Estado republicano. Por ejemplo, los primeros indicios de un poder judicial, de una administración de justicia independiente, que forma parte de ese Estado, pero que a la vez es independiente a él, son justamente esas bases que se sientan en este primer periodo de San Martín. La creación de lo que luego va a ser una especie de Corte Suprema, por ejemplo. Lo que luego va a ser el Poder Judicial, ¿ya? Para simplificar muchísimo las cosas, pero en el fondo así fue. Se sienta, o sea, la base jurídica de la República, del régimen, se empiezan a sentar porque eran necesarias, chicos. ¿Ya? Era uno de los valores fundamentales de la Ilustración, de una administración de justicia independiente del poder. Eso le daba derechos al ciudadano. Ojo, acá ya se está hablando, ya se está empezando a construir el concepto de ciudadanía, se está tratando de definir y delimitar y a imaginar el concepto de ciudadanía. Hay varios nuevos elementos que agrega San Martín. Crea una moneda propia, crea un órgano, un periódico oficial del Estado peruano, el peruano, el que se llama el peruano, que luego va a ser fundado por Bolívar. Crea una serie de pequeñas instituciones y de pequeñas reformas que nos hablan de un Estado germinal, un Estado en sus inicios, un Estado todavía casi inexistente, casi únicamente existente en el papel, pero prácticamente no en la práctica. Pero ahí sí hay dos cosas que son las más importantes de las acciones del gobierno de San Martín, que son las siguientes. Primero, anula el tributo indígena. Chicos, por si no lo sabían, los indígenas debían pagar tributo durante la colonia únicamente por el hecho de ser indígenas, por su condición de indígenas, ¿verdad? Y hay toda una discusión muy, muy, muy larga entre historiadores de la economía, en la cual tratan de ver realmente cómo se sostuvo el virreinato, o sea, la administración virreinal en el Perú durante la colonia. Algunos dicen que con la plata de las minas, los impuestos y el comercio, pero otros dicen que no, que eso fue muy fluctuante, porque hay una cuestión que siempre entraba a la saca del Estado peruano que era con la contribución indígena, ¿verdad? Y la medida en que habían casi millones de indígenas, habla de la pérdida demográfica, esta caída demográfica luego de la conquista, en fin, ¿no? Parece que bajó de 7 a 1 millón de habitantes indígenas en el Perú. Esta masa de indígenas le dio bastante riqueza al Estado virreinal, pero en el fondo, chicos, era un impuesto ilegal. Dentro de las concepciones de la modernidad ilustrada, de la política moderna, tú no puedes darle un impuesto, no puedes grabar, es la palabra exacta, grabar con un impuesto a una persona por una condición natural. Ahí está. Ese es exactamente, más o menos exactamente el término. Tú no puedes ponerle un impuesto a los rubios porque son rubios. No puedes ponerle un impuesto a las mujeres porque son mujeres. No puedes ponerle, no puedes ponerle un impuesto a una persona por una condición natural. En este caso, ¿ya? Obviamente San Martín deroga la constitución indígena porque es ilegal a los principios que él mismo profesaba. Y aquí uno se da cuenta, chicos, que en este caso, y por eso lo menciona con tanta insistencia, ¿por qué? Porque aquí ustedes notan
¿realmente qué pesa más? ¿Los intereses económicos, materiales o los ideales? Según los ideales de San Martín, ese tributo indígena tenía que ser derogado. Pero según sus necesidades presupuestarias, le haría bastante bien recibir todavía ese tributo indígena para poder financiar su propia guerra de independencia, que le daría la independencia a los mismos indígenas. ¿Se dan cuenta cómo San Martín ahí entra en una paradoja, ¿no? O libero a los indígenas, o sea, o quito el tributo, pero me quedo sin plata para continuar la guerra de independencia, que si fracaso va a volver el tributo cuando va a regresar la corona, o continúo con el tributo, siendo evidentemente algo injusto, algo inmoral para las concepciones ilustradas, medio liberales, o liberales San Martín, pero con eso me aseguro el curso final de la guerra, ¿ya? San Martín va a quitar el tributo. Va a ser muy grave, perdón. San Martín va a quedar sin plata. ¿Saben qué va a ser? ¿Cuál va a ser una de las primeras acciones de Bolívar al llegar al Perú? Volver a poner el tributo indígena. Chicos, no había otra manera de tener algo de plata en el Perú. El tributo llegaba al día siguiente. ¿Se imaginan cómo era la recaudación de tributos en 1822, 1824, en esta situación? Tú tributabas lo que querías. O sea, supongo que el tributo indígena le cambiaba todo, pero uno se da cuenta como si San Martín lo quita y Bolívar, ante la necesidad de tener algo de dinero, aunque sea, lo vuelve a poner. ¿Cómo se podría hacer mucho más? No, San Martín, San Martín es mucho más idealista. Y yo, confirmando esa línea, también San Martín declara la libertad de vientres. ¿Qué es la libertad de vientres? ¿Que todo el mundo lo puede usar? No. La del ombligo. ¿Qué cosa es la libertad de vientres?
Los hijos de esclavos ya no son esclavos.
Exacto. Que los hijos nacidos luego del 28 de julio de 1821, los hijos de esclavos negros, no había otro tipo de esclavos en el Perú. Pero hay que dejar en claro qué tipo de situación estaban los afroperuanos en la época, en los Estados Unidos. Ustedes saben que el Estado peruano le pidió perdón a los afroperuanos, ¿no? Hace 2 años por la situación de postración, en fin, que todos los hijos nacidos de esclavos luego del 28 de julio de 1821 nacían libres. Pero los que eran todavía esclavos no ganaban su libertad. Ahora, aquí hay una cosa que mencionar, no solo a favor de los esclavos, era que la esclavitud en Perú ya había entrado en crisis y ya había, se estaba dando un proceso como de liberación de esclavos a partir de varios mecanismos y recursos que los propios esclavos idearon para comprar su libertad. Porque en una situación, chicos, de crisis económica, la gente vende cosas. No sé si se han dado cuenta. Uno está en crisis, falta plata, vende tu carro. Bueno, acá puedes vender tu hacienda, vende tu esclavo, pues también, porque el esclavo es propiedad tuya. El esclavo no es un ser humano para la concepción de la esclavitud. Por eso es un bien que puede ser comprado y vendido. Muchos esclavos en estos últimos años de crisis económica, previos a la independencia, lograron comprar su libertad. Y es una historia bien bonita, porque nos habla de una historia de una liberación propia. Porque así parece que San Martín puede leer la libertad, y pero aún, luego Castilla, una canción inclusive que habla de eso, ¿no? Que era mi papá, que era mi mamá, que era Ramón Castilla, que me dio la libertad Cuba, ¿verdad? Una canción que dice, sí, chicos, eso parece que vino pues un Salvador, Dios, Jesús, no sé, y te da la libertad. Y así no fue, pues. ¿Ya? Fue una libertad que fue en parte también conseguida desde adentro. Y hay registros, hay libros, investigaciones sobre el tema, ¿ya? Que era interesante. Es decir, chicos, uno podía ganar su libertad simplemente porque le caía bien a su amo. Cuando los amos morían, cuando el jefe de mucha plata moría, en sus testamentos se arrepentía. ¿Por qué? Porque bueno, muchas veces el testamento que estaba redactado no tenía que ver con la clase, no importa. El testamento, chicos, muchas veces se relata en el hecho de la muerte, porque la persona está muriendo. Y si ustedes conocen, los católicos lo van a entender mejor, que es el momento difícil que pasan los católicos antes de morir, cuando saben que, carajo, ¿dónde me voy a ir? ¿Al cielo o al infierno o al purgatorio? Porque alguno de los tres lugares se va a acabar, ¿verdad? Porque así dice su religión, caballero, la has profesado toda tu vida, mínimo se consiguió de morir. Y allí los amos, chicos, y todos, creo yo, quedamos absolutamente despojados de cualquier cosa que hemos tenido en la vida, y nos enfrentamos a la muerte, y allí la gente se arrepiente, ¿ya? Saca su verdadero ser. Y muchos amos se arrepentían de los muchos esclavos y decían: me voy a ir al infierno, por eso que me hice, ¿ya? Y los que entonces ponían el testamento que liberaran a sus esclavos. Y decenas, cientos, hasta quizás miles de esclavos fueron liberados en los últimos
primeros años de la corona, ¿ya? De la presencia española en colonial, ¿ya? Fueron liberados hasta por sus propios amos de manera pacífica. Otros escapaban, otros agarraban y se escapaban de la casa, ya eran perseguidos, pero luego lograban huir y se juntaban con otros esclavos escapados en una especie de bases militares, más valientes, en las afueras de la ciudad, donde se dedicaban a robar a la gente que pasaba por el camino. No es una connotación étnico-racista para nada, era lo que hacían, ¿verdad? Se ponían al lado del camino, los blancos también lo hacían, ¿verdad? O sea, los ladrones de caminos en España, en el Perú colonial, eran de todas las razas también, ¿verdad? Por si acaso, cholos ha habido siempre aquí de todo tipo. Los chicos, a ver, los esclavos, la historia de los esclavos no es únicamente que Casamartín vino y declaró libertad de dientes, y luego vino Ramón Castilla y declaró libertad para todos los esclavos, no, no es así, ¿ya? Pero es evidentemente, y además San Martín lo hace como una ley del Estado peruano, que ningún que está prohibido, que hay esclavitud en el futuro, si lo voltean, no, si lo ven de otra manera, San Martín está prohibiendo que exista esclavitud en el futuro, diciendo de que ni siquiera los hijos esclavos, que deberían ser esclavos, porque tienen sangre esclava, y así se pensaba en la época, pensaban así, ni siquiera la gente que tenía sangre esclava, nacida en el Perú, iba a ser esclava. Por lo tanto, si ellos no lo son, nadie lo va a ser. Ellos son el último escalafón de la sociedad peruana. Si ellos no son esclavos, nadie más lo va a hacer. Por eso San Martín estaba poniendo un candado a la esclavitud en Perú. Si lo ven de esa manera, es evidentemente una acción mucho más significativa, ¿no? Ahora, lamentablemente, San Martín tiene muy mala suerte en Perú. Primero, se recrudece una enfermedad que él ya acarreaba, que al parecer una persona le da unos cólicos en los estómagos horribles. No va a morir por eso, pero va a vivir aquejado por una enfermedad, es por la medicina, era una porquería. Y vivía constantemente tomando opio, ¿no? Era el mejor analgésico de la época, ¿no? Paraba, ya saben, no haciendo la parte del mundo real, a veces, ¿no? Y su salud tenía el clima limeño, y no lo culpo, ya miren en qué época está llegando a Lima, ¿ok? Junio, agosto, septiembre, también enfermo, ya en esa época. O sea, la salud de San Martín se decae rápidamente. Al parecer, no únicamente asociado al pésimo y asqueroso clima limeño, sino a una profunda depresión que empieza a pasar porque se da cuenta que no ha ganado absolutamente nada en la realidad. Se da cuenta que está preso en Lima. Si se va por el Callao y se larga a Buenos Aires o a Chile, el Perú queda de nuevo en manos de la monarquía, del virreinato. San Martín no tiene plata para movilizar a sus ejércitos fuera de Lima, y menos para adentrarse en la sierra y amenazar en Cusco. Y eso el virrey se da cuenta y empieza a movilizar a sus tropas, amenazando Lima, ¿no? Haciendo un juego como de contrapropaganda para ver si logra remecer a la sociedad limeña y logra expulsar a San Martín. Chicos, San Martín, hacia septiembre del 22, mejor dicho, hacia julio del 22, justo donde son las conversaciones de Guayaquil, ¿ya? En julio del 22, está pasando por un momento que yo imagino que debe ser terrible para su propia persona, según los clases, según cómo había llegado, además, con todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Un ejército tras de él. De repente estaba, chicos, en un año sin haber librado una sola batalla. San Martín, un general que había liberado, había contribuido a liberar todo un país, ¿no? Pero bueno, Chile, de repente estaba derrotado sin librar una sola batalla, estratégicamente. O sea, la propia sospechaos en el cual vivía la sociedad peruana y esa crisis económica, derrotaron a San Martín. No fue derrotado nunca, literalmente, San Martín. Y hay un problema ahí, que San Martín tenía unas... dentro de su debilidad monárquica que por ahí demostró, en el fondo tenía ideas mucho más claras que Bolívar sobre lo que debía ser la república y la democracia, ¿ya? Y perdemos nosotros a esa persona que podría haber guiado un poco esa primera etapa, la perdemos por cual obra, prácticamente se retira del partido. Antes de retirarse, hace un último intento de ir hasta Guayaquil, que es, me parece en el mapa, supongo, que es un puerto, el puerto más importante, es Bahá'u, el puerto más importante desde Lima prácticamente hacia el norte, y que era un puerto peruano, que era el puerto natural de toda la zona norte del Perú, que luego va a pasar a un nuevo, nuevo país que se va a llamar la Gran Colombia. Este país que se llama la Gran Colombia, que ya existe para entonces, para 1822, ya está, que es lo que comprende actualmente Venezuela, Colombia y el actual Ecuador, había sido formado por otro libertador, por otro general, por otro caudillo venezolano, veneco, chico, ¿ya? Que se llamaba Simón Bolívar. Y Simón Bolívar, luego de haber liberado no uno, sino tres países, tres actuales países, una región enorme al norte del Perú, había llegado hasta el punto final de su viaje y estaba tomando sol y comiendo pescaditos fritos en Guayaquil. Y allí es donde San Martín le pide una audiencia. ¿Ya? San Martín se dirige a Guayaquil y se reúne de manera secreta ambos generales, ¿no? Chicos, aquí pues evidentemente la relación de fuerzas estaba a favor de Bolívar. Bolívar venía de ser triunfador de todo un movimiento libertador, venía con un ejército más grande. Era hasta como estratega mejor general, tenía mejores lugartenientes, mejores personas que lideraban a las tropas, ¿verdad? Además tenía una personalidad mucho más venezolana, Chávez, una personalidad desbordante, San Martín estaba enfermo, San Martín estaba decaído, llegan a la conversación y negocian. No se sabe qué conversar, ¿ya? Pero lo cierto es que los ofrecimientos de San Martín no son aceptados por Bolívar. Al parecer San Martín lo ofrece primero el cogobierno. O sea, ven tú y los dos gobiernos del Perú. Y Bolívar dijo, Bolívar era un militar, un estratega, un político inteligente. Y digo, no, ¿sabes qué? Esa cosa no funciona. Y la verdad no hubiera funcionado. Mira, dos generales en el mismo país peleando, hubiera sido una peor guerra civil, ¿verdad? Hubiera acabado fácil de guerra entre todos los generales. Bolívar dijo, no, gracias, yo estoy bien aquí, no te preocupes. Y ahí Bolívar dice, ¿sabes qué? Ven de todas maneras, yo me retiro, yo estoy bajo tu mano. Y Bolívar dice, le dice luego, no gracias, yo no te voy a olvidar. Y con eso, chicos, se acabó la última pretensión, la última lucecita de esperanza de San Martín, se acabó. San Martín regresa a Lima y le han hecho un golpe de Estado. Además, el Congreso Constituyente se acaba de instaurar ante la ausencia de San Martín, ¿verdad? San Martín no se va, deja a un delegado, ¿verdad? A un ministro, a su ministro más importante, se llama Bernardo de Monteagudo, ¿verdad? No lo voy a apuntar porque no es parte tan importante de la clase. Bernardo de Monteagudo era, en pocas palabras, un hijo de su madre, ¿verdad? Era un criollo que era un mestizo que odiaba a los criollos, los odiaba y peor aún a los españoles, era un anti-español, pero así, brutal. Él se encargó de maltratar, reprimir y hasta expulsar españoles en este lapso entre el protectorado, entre que llegó San Martín y se fue, ¿ya? El ministro del Interior, ¿ya? Era Bernardo de Montagudo y se dedicó a expulsar, a reprimir, torturar y hasta asesinar a españoles y criollos, ganándose la enemistad de todo el grupo de criollos de Lima. Cuando San Martín se va por unos días a Guayaquil y deja a Bernardo de Monteagudo como presidente del Perú, provisorio, evidentemente, pero igual como presidente, los criollos dicen no, ¿sabes qué? No. Y le hacen un golpe de Estado a Monteagudo, es cierto. Pero cuando Bolívar regresa y ve que el Congreso Constituyente está sesionando y que declara además, porque el Congreso apenas sesiona, declara lo siguiente, declara que el Perú es una república democrática. Esa es una cuestión que al final también a San Martín le sale como desaire, ¿ya? Porque San Martín está evaluando la posibilidad de la monarquía. En el fondo también sí lo está evaluando. Y cuando llega y se da cuenta que Monteagudo ha sido depuesto, ha sido expulsado y está siendo exiliado, mientras Bolívar regresa, Monteagudo está en un barco yéndose hacia Ecuador, ¿ya? Se da cuenta que han sacado a su representante, que han hecho un golpe de Estado y que además han declarado un sistema político que ni siquiera le han consultado, San Martín se da cuenta que está sobrando. Y ya no tiene nada que hacer en Lima. Y se va de Lima, sin pena ni gloria. Va a regresar a Argentina y va a morir tranquila y plácidamente de causas naturales. Varios años después va a vivir mucho más que Bolívar. ¿Ah? Perdón, cierto. Va a Buenos Aires, se ve inmiscuido en intrigas políticas, acaba exiliado en París, vive en París, enferma en París y viajando. En París acaba muriendo en un pueblito en el mismo, un día antes de la muerte de Honoré Balzac, en Francia, bueno, en París, ¿cierto? Pero muere varios años después. Bolívar va a durar solo 6 años después de su llegada al Perú. Parece que el Perú era un poquito dañino para la salud, a veces. Los dos libertadores no han de muchos otros. Pero en fin, chicos, y cuando se va San Martín, nos quedamos sin protector, nos quedamos sin jefe, nos quedamos sin presidente, si quieren, ¿verdad? Acaba el protectorado y entre septiembre del 22 hasta febrero de 1823 va a gobernar el único poder que existe en el Perú, el único poder reconocido y que ha sido electo, además, que es la institución electa del país, el Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente va a gobernar durante unos meses, entre finales del 22 e inicios del 23. Y en este gobierno, aparte de continuar redactando la Constitución, que va a ser la Constitución de 1823, justamente, que va a ser promulgada en este año, se va a empezar a implementar. Finalmente ya estamos bajo un régimen constitucional. Hay una Constitución, finalmente. Una Constitución que convoca elecciones, pero en fin. Pero chicos, en el Perú no se pueden hacer elecciones todavía porque tienes la amenaza de los ejércitos del virrey que están a punto de tomar Lima, porque ahora ya se enteraron que San Martín no está en la capital. ¿Ustedes creen cuando se enteran las tropas del virrey que San Martín se ha ido, se van a quedar tomando chicha en Cusco? ¡No! Movimientos de tropa inmediatos con miras a la toma de Lima, ¿ya? Para recuperar el centro de poder y restaurar el absolutismo español, ¿ya? O la Constitución de Cádiz, como ustedes quieran, pero igual la monarquía española, ¿no? ¿Cabo? Entonces el Parlamento, para evitar quedarse dormido en sus laureles, manda misiones militares que van a ir por mar, se van a, van a desembarcar en Arequipa, en Moquegua, y van a tratar de ingresar hacia la zona de Cusco por la sierra, pero todas van a ser detenidas, van a ser detenidas por las fuerzas virreinales, van a fracasar, va a fracasar ese intento de defensa militar del Parlamento Constituyente. Eso va a provocar que el Parlamento Constituyente entre en crisis y el ejército de la guarnición de Lima en febrero del 23 le haga un golpe de Estado al Parlamento. Acuérdense de esa palabra golpe de Estado, chicos, porque la vamos a repetir como 60 veces en la historia del Perú, ¿ya? Le hace un golpe de Estado al Parlamento, el ejército de la guarnición de Lima, ¿ya? No, no había ejército nacional, el ejército peruano, ni las Fuerzas Armadas del Perú, no. En la guarnición de Lima, ¿ya? El batallón que está en Lima, se dirige al Parlamento y dice al Parlamento: elíjanse a un presidente ahorita, ustedes no están gobernando bien. El Parlamento no puede ser el gobernador, pongan un presidente. Y además, evidentemente, sugieren a quién poner, o sea, hacen un golpe de Estado. Y el primer presidente peruano que va a ocupar el sillón presidencial es el golpista, José de Arribagüey. Bisabuelo de José de Arribagüey, el benefactor de la capital. Él va a ser el primer presidente peruano, nacido en Perú. ¿Va a ser electo? No. Va a entrar por un golpe de Estado. Chicos, eso acá para la época es lo más normal del mundo, no por los golpes de Estado, sino porque es imposible tener elecciones en el Perú, no había otra manera. Si vas a mandar un presidente, va a ser impuesto, no había otra manera, no había Estado, no había institucionalidad, ¿verdad? Chicos, y entre febrero del 23 y agosto, ¿verdad?, de 1823, Rivadavia va a tratar de hacer lo mismo que hizo el Congreso Constituyente, tratar de enviar misiones militares para tratar de derrotar al virrey y también fracasar. En este proceso que hizo fracasar a la Constituyente y que va a hacer fracasar a José de la Rivagüero, el Parlamento destituye a Rivagüero en julio del 23. Le dice: tú ya no eres más presidente de la República porque eres un ineficiente. Y Rivagüero va a decir: no quiero. El Rivagüero va a anunciar el traslado del gobierno de Lima, ¿ya?, a la ciudad, y por eso mencioné la ciudad importante, de Trujillo. Y va a decir: los congresistas, él dice, ¿no?, el Parlamento dice: ya, yo me voy a presidente. Y él dice: no, eso es mentira, yo más bien desconozco al Parlamento y los parlamentarios fieles a la República se van conmigo a Trujillo a continuar el gobierno republicano del Perú, que es el único gobierno que tenemos. Entonces, chicos, en julio del 23, Rivagüero es destituido, se va a Trujillo. En agosto, el Parlamento nombra un nuevo presidente, porque había destituido a Rivagüero, así que el Parlamento tiene que elegir un nuevo presidente. El Parlamento elige, en agosto, a Torretagle, al marqués de Torretagle, al mismo que hizo la independencia de Trujillo en 1820, ¿verdad? T.T., Torretagle. Y al mismo tiempo, porque, a ver, no es que el Parlamento confiera en Torretagle como que fuera a ser mejor que Rivagüero, no. El Parlamento, chicos, Torretagle, ya saben que, o sea, nadie podía hacer nada. El virrey realmente estaba a punto de invadir Lima, de tomar Lima. O sea, estaba en Superman. Ah, y ustedes estaban a la tortalla, pero bueno, el informe del Parlamento aquí lo que está haciendo es poniendo un presidente para que haya una cabeza de gobierno, porque así dice la Constitución. El Parlamento, mientras está eligiendo a Torretagle, le está mandando una carta a Bolívar, invitándolo a venir al Perú a contribuir a la causa de la independencia. Y Bolívar, cuando el Parlamento le invita, es que recién viene. Chicos, Bolívar es muy bien. Bolívar, si hubiera venido con San Martín, hubiera cometido un acto ilegal, una invasión a un país. Pero si se mete el Parlamento, es una invitación. Bolívar entra por vías legales, totalmente legales, invitado por el Parlamento del país, cuando evidentemente el Parlamento está tan desesperado que tiene que pedirle a Bolívar su ingreso. Bolívar lo que hace es lo mismo que hizo San Martín, que lo que algunos dicen que hizo San Martín con Lima, cuando no invade para y crea este desmadre social, lo que hace es esperar que la sociedad, que la población se desespere para que cuando llegue El Salvador, justamente esa recepción sea mucho más concesiva, sea mucho más. Porque chicos, Bolívar tiene una aspiración de poder. Y no cualquiera aspiración de poder. Bolívar ya está empezando a maquinar su idea de una América Latina unida territorialmente con Estados Unidos actualmente, federaciones, países semi-independientes, pero una gran nación latinoamericana en la cual adivinen quién iba a ser el presidente vitalicio. Vitalicio. Vitalicio por toda la vida. Simón Bolívar. Bolívar está empezando a maquinar ya su ideario político de ser rey de América Latina. Ese es el bolivarianismo de Chávez, ¿no? Ese es el socialismo del siglo XXI de Chávez. ¿Verdad? En el fondo sí hay algo de bolivariano en Chávez, ¿verdad? Esa intención de joder toda América Latina todo el tiempo. Ahora chicos, una cosa interesante es, ¿por qué no? Y eso vamos a llegar al final ya de ese tema. Todavía no, pero vayan pensando. ¿Por qué no triunfó ese proyecto? Si triunfó en Estados Unidos, el proyecto federativo de la Nación Norteamericana, actualmente los Estados Unidos, ¿no? ¿Por eso se formaron los Estados Unidos de América Latina? Y San Martín lo dice claramente, dice, como se están uniendo las colonias, como se unieron, bueno, ya estaban unidas, como se unieron las colonias norteamericanas, así debemos unirnos nosotros, porque esas colonias del norte luego van a ser fuertes y grandes y tenemos que ser un contrapeso contra ellas. Chicos, 100 años antes que Estados Unidos sea potencia internacional, Bolívar ya estaba viendo cómo ese país iba a ser un país poderoso y teníamos que unirnos para poder ser como el contrapeso en América. O sea, ¿cómo fuimos? Y miren el resultado. Estados Unidos es, ha sido, y todavía es, dueño de todo el mundo, pero sobre todo dueño de su continente. Bueno, chicos, entonces tenemos que cuando llega Bolívar en septiembre, porque llega en septiembre, ¿verdad? Llega Bolívar, Simón Bolívar, cuando llega en septiembre de 1923, en el Perú tenemos tres gobiernos. El gobierno de Rivadavia Trujillo, que dice que es presidente del Perú y que es el legítimo presidente del Perú. El gobierno de Torretagle y del Congreso peruano en Lima. Y el gobierno del virrey Lacerda en el Cusco. Bolívar llega a liberar un país que tiene tres gobiernos peleados entre sí. Chicos, ahí cualquiera diría que Bolívar agarra a Argentina como San Martín y dice, saben que arreglen sus problemas. Pero no, realmente Bolívar tenía la intención de... No me sabe, chicos, cómo realmente Bolívar era un genio militar, ¿verdad? Porque cualquier persona ve esta situación y realmente se va corriendo. Bolívar no. Bolívar llega y empieza a crear una estrategia. Y Bolívar, y la estrategia de Bolívar es clarísima. Primero, construir al más débil. ¿Cuál es el más débil de los tres? El más débil. Evidentemente, está aislado. ¿Verdad? Está desesperado y nadie lo reconoce. ¿Sabe cuántos parlamentarios se fueron por Rivadavia? De los 80, 90, 90 más o menos habían en el primer congreso. ¿Cuántos se fueron por Rivadavia? 10. Él y 10 patas. ¿Verdad? Se fueron. ¿Verdad? Trujillo a sesionar, a chupar su potente de trabajo. Chicos, y Rivadavia en este momento comete un craso error, un gravísimo error, que es empezar a mandarle cartas al virrey. ¿Verdad? Y evidentemente en las cartas del virrey, ¿verdad? Le pone, pues, ¿sabes qué? Puedo ayudarte en algo, no sé, salió un encargo, como cuando pide chamba a veces, ¿verdad? Hay un encarguito por ahí que te sobre, o sea, en el fondo le pidió, se pasó al mando, si quieren, ¿verdad? Del rey ofreciéndole su apoyo. Y una de esas cartas, que no las enviaba él, sino que las enviaba a un mensajero, esos típicos de película caballo, ¿verdad? Evidentemente, el mensajero, que sabía el mensaje siempre de lo que estaba llevando, no eran cojudos tampoco, ¿verdad? Por el mensaje pueden matar al mensajero, así que el mensajero sabía bien lo que decía. El mensajero se da cuenta de lo que decía y dice, yo no puedo entregar esto, y se va a Lima y se lo entrega a Bolívar. Y esa fue la excusa. Chicos, dicen que todo fue montado también. Hay una teoría que dice que todo fue montado y que la carta era falsa. Pero eso le dice la excusa para a Bolívar para decir: Rivadavia es un traidor a la patria y a la causa. Por lo tanto, va a ser perseguido. Y es más, su propia gente de Rivadavia, de su entorno, es quien lo captura y lo entrega a las autoridades. O sea, chicos, es el primer presidente del Perú. Acá, pues, en el descrédito y en la vergüenza pública, política total. Acaba siendo exiliado, lo acaban expulsando del país. La orden era ejecutarlo, pero el ejecutor no se atrevió a hacerlo porque era amigo de Río Agüero, y al final transan y lo botan del país. Al final va a regresar, luego de muchos años va a regresar, y en la década del 30 va a tener una pequeña presencia todavía en la política peruana, y de ahí ya va a terminar con sus andanzas políticas. Y chicos, Río Agüero no era. No hay que idea de Rivadavia como un traidor, ¿verdad? Rivadavia de verdad era un patriota, ¿verdad? O sea, usted puede decir, ¿cómo puede ser las dos cosas a la vez, chicos? Rivadavia era una persona de plata, mucha plata, miren los apellidos nomás, ¿verdad? Era una persona que estudió en Europa, viene a estar estudiando en España, haciendo sus estudios universitarios en España, cuando llegó Napoleón. Y me dijo, mande, Napoleón, Francia, no era una temporada en Francia, es la Francia de vivir, y fue Francia donde llegó a los ilustrados y vivió el ambiente de libertad de la Revolución Francesa, y dijo, eso tiene que ser en América, y el resto de su vida, Rivadavia va a participar en diferentes grupos, y como se llamaban en la época, logias, ¿ya? Logias que complotaban en contra de la corona española, o sea, se va a dedicar toda su vida a complotar en contra de la corona, ¿ya? Así que no les quede la idea de que era un traidor oportunista tampoco. Durante años, décadas de su vida, va a luchar por la independencia de su país, pero que al fin y al cabo, en la desesperación del momento también, comete errores garrafales. Garrafales, porque en la historia, los que quieren realzar la parte mala de Rivadavia, realzan que es un traidor. Técnicamente lo es. Entonces, Rivadavia sale del mapa y nos quedamos solo con dos gobiernos en el Perú. Tres, si contamos con Bolívar. Bueno, hubieran sido cuatro al comienzo. En fin, Bolívar no es un gobierno, pero bueno, es un gobierno movible, porque él mismo, su propia figura es casi un gobierno, su poder, ¿ya? Rivadavia no está, y Bolívar, entendiendo lo mismo que había entendido la Serna, de que él era muy costoso y muy complicado defender Lima, sale de Lima, primero unos 200 kilómetros al norte de Lima, desembarca y luego inclusive se va con sus tropas hasta Trujillo. Deja Lima y dice que estratégicamente Lima a mí no me importa. ¿Ya? Y eso ocurre, chicos, más o menos en octubre y noviembre. ¿Ya? Se va. Chicos, en diciembre de 1823, como para el año nuevo, así como para el año nuevo, para celebrar bien, las tropas del virrey La Serna invaden Lima, que ya no tenía San Martín y únicamente tenía sus propias defensas, y la toma. Ahí está, y cuando el virrey de Lima va a ser tomada más de una vez, ahí está, pues. Lima es invadida por el ejército realista y es capturada con su parlamento y con su presidente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ejército de San Martín simplemente se ha ido. En el Callao y en Lima, que eran dos pueblos, eran dos ciudades diferentes para la época, ¿ya? En el Callao y en el Lima van a haber dos levantamientos justo en el momento en el que están acercándose las tropas realistas, y en ese momento las tropas realistas entran a Lima, prácticamente sin resistencia, y ocupan la ciudad de Lima anunciando la derrota de la intentona traidora e independentista de Bolívar y San Martín. Se vuelve a tomar Lima como botín. Pero, chicos, la independencia estaba perdida. Perdida totalmente. Bolívar, chicos, de repente, y con declaratoria de independencia dos años antes, a partir de diciembre del 23, la independencia del Perú prácticamente no existía más. Cusco estaba tomado por los realistas, toda la Sierra Central, toda la Sierra Sur, la ciudad de Lima, prácticamente lo único que tenía de la independencia era Trujillo y la zona de la Sierra Norte, nada más, las ciudades más importantes del Perú, los puertos más importantes del Perú, las ciudades estratégicas más importantes del Perú estaban tomadas nuevamente por los realistas, incluyendo la capital. Chicos, de ahí Bolívar se pone los pantalones, porque se puede haber largado a Guayaquil tranquilamente, y se puede haber largado a salvar el proyecto de la Gran Colombia, que él había dejado suelto para venir al Perú y que está empezando a destruirse. Pudo haber regresado, aunque sea a salvar su proyecto donde además estaba su país de origen. No, se quedó en el Perú y empezó su estrategia de guerra, que va a ser una estrategia maravillosa, porque va a ser la final de la familia que nos va a dar la independencia. Lo que San Martín entendió, chicos, era lo que, en el fondo la Serna ya sabía, que era que la guerra iba a ser en la sierra. La guerra nunca, la guerra no iba a ser en la costa, ni en el mar, ni nada, la guerra iba a ser en la sierra. Por dos razones. Primero, porque él está cantonado en el Cusco y hay que ir a buscar. ¿Ya? Segundo, porque a la hora de la guerra, tú tienes que captar la mayor cantidad de gente posible justo para el día de la batalla. ¿Y dónde están las grandes masas? ¿Dónde están las masas dispersas del Perú en este momento, en esa parte de la historia? En los Andes. Entonces, evidentemente, pelear en la sierra significaba también tener un poco más de gente a la hora de pelear. Entonces San Martín, en vez de ir por la costa peruana, que es un desierto, se introduce hacia la sierra del Perú y empieza a bajar lentamente, amenazante, por la sierra central, amenazando Lima. Obviamente, chicos, si llegas al Callejón de Ubá, si llegas al Valle de Mantaro, estás, ¿no?, teniendo una entrada directa a Lima y además cortando su suministro de alimentos de la zona del Valle del Mantaro, dejándolo únicamente con el puerto del Callao como abastecimiento. Y si cortas el puerto del Callao, si te hace Lima. Así que tomar el Valle del Mantaro para Lima en una guerra es estratégico. Cuando se manda a Chile, no te acuerdo. Cuando San Martín, cuando las tropas bolivarianas ya están llegando a la Sierra Central, es cuando se encuentran con el primer destacamento, el primer batallón, destacamento, en fin, el primer ejército importante de la Serna. Y ahí ocurre la batalla de Junín, en las Pampas de Junín, en el departamento de Junín. Si no me equivoco, porque ya con tanta fecha ya estoy, pero mareado, fue en agosto de 1830. Si alguien me puede corregir, sería excelente. ¿Cuándo fue?
¿No estábamos hablando de Bolívar?
Sí, Bolívar. Si vamos a Martín, no me da caso. ¿Quién es San Martín? Sí, es Bolívar. Evidentemente es Bolívar, Martín no está en el Perú. Cuando ya empezó a equivocarme, ya estoy ya recordando y eso fue, ya no sé. Quiero que fue en agosto del 24, ¿ok? Chicos, y en esta batalla, es San Martín no está solo, San Martín está con... Se me va a quedar. Bolívar no está solo, ¿ya? A su lado, chicos, tiene a uno de los grandes genios militares jóvenes de su departamento, al menos de esta zona, que es Antonio José de Sucre. Chicos, Sucre había tenido que unos 28 años, 27 años, cuando estaba en la batalla de Junín. Chicos, Antonio José de Sucre era un militar de campo de batalla. Era esos, era mando militar, ojo, no era un soldado, era el lugarteniente de San Martín. San Martín, ustedes saben cómo peleaban en la época, o sea, no era, perdón, Bolívar. Bolívar lo que hace es, separa de una parte del campo de batalla, alejando a donde estaban, y da órdenes, y más bien sus lugartenientes son los que están, ¿no?, cumpliendo las órdenes de Bolívar, ¿ya? Sucre era el lugarteniente más importante de Bolívar, ¿ya? Y chicos, que un genio militar, sabroso, ¿ya? Eso no se va a notar tanto en Junín, porque van a estar los dos. Y la batalla de Junín va a ser un triunfo de los patriotas, militarmente, pero no un triunfo contundente, ¿ya? Un triunfo casi por empate, ¿ya? Por desgaste. Se pelearon efectivamente, pero en realidad, si ustedes ven la cantidad de bajas, es muy similar entre los dos, ¿ya? En realidad no hay un claro vencedor, pero sí le permite al ejército patriota continuar su viaje hacia el sur, porque haya logrado hacer replegar al ejército realista. Si bien no hay una victoria clara, sí, en el fondo es una victoria para los patriotas, en el fondo sí lo es. Ahora, aquí hay una cuestión más que mencionar. En ese momento, cuando ya han derrotado por primera vez militarmente, chicos, esa es la primera batalla frontal entre el ejército realista y el ejército patriota. Recién se están midiendo fuerzas de verdad, recién se está empezando a decidir si a ver si militarmente logramos consolidar este proyecto de independencia que supuestamente hemos comenzado hace 3 años y todavía no lo vamos a terminar. O sea, recién San Martín, Bolívar, se da cuenta que puede vencer al ejército realista. Recién se da cuenta, porque le acaba de ganar, ¿ya? En ese momento, Bolívar hace una decisión estratégica también admirable. Se separa, divide su ejército en dos y se separa. Él, con parte de su ejército, se van a Lima a liberar, ¿ya? Ustedes dirán, ¡burrón! Se hubieran ido con los dos a salir. No, de Lima igual, ahí te das cuenta como Lima es un punto importante, es el punto de Lima. Y Lima es tomada nuevamente por el ejército de Bolívar. ¿Ya? Bueno, que la primera vez no lo tomó, se desembarcó invitado, esta vez nadie lo invitó, pero igual entró. Chicos, las pocas tropas españolas que estaban en la ciudad de Lima, porque tampoco cuando tomaron la ciudad de Lima, nosotros luego salieron a continuar peleando, ¿verdad? Y pero en cambio ya, evidentemente, la ciudad había quedado bajo poder virreinal. Los pocos españoles que habían se refugiaron en el Real Felipe, en este castillo, este fortín que está en el Callao. Entre los españoles peninsulares, entre los realistas, que habían sido los más defensores de los españoles en el momento de la invasión esta previa, ¿verdad? O sea, los que iban a ser perseguidos por las tropas realistas una vez que tomaran Lima, estaba el segundo presidente del Perú, el primer peruano que fue un grito de independencia en 1820, se refugió en el Real Felipe junto a los españoles, esperando y levantó junto a los españoles en el Real Felipe la bandera española, traicionando nuevamente los designios de la República que él mismo había liderado más de una vez, porque Tocatagre no solo fue presidente una vez, chicos, fue presidente interino tres veces más. Esta vez fue la más importante, pero Tocatagre iba a ser el presidente suplente. Cada vez que había presidente, ya, Tocatagre, ¿a qué ponemos de presidente provisional por ahora? ¿Cuántas? ¿Dos semanas? Ya, Tocatagre. Tocatagre era como el comodín, ya, Joker. Chicos, pero ahora es una persona. O sea, si lo ponen a él por algo, es una cosa importante dentro de la política romana, y de repente, nuevamente, al igual que Rivagüero, comete este gravísimo error del momento más crítico, capaz de su vida, no tomar la decisión por los ideales de la República. Ahora, Sucre, como Bolívar está acá, Sucre continúa su viaje hacia el sur, y solo él, con sus veintitantos años, ¿verdad?, se enfrenta al... No, y ahí la batalla de Ayacucho, chicos, en diciembre, ¿ya? Es una batalla que siempre tiene que haber encogido, ya saben qué cosa, ¿ya? Porque la pampa de Ayacucho es una pampa de Ayacucho, donde fue la batalla. Las pampas de Ayacucho son unas pampas, ¿ya? Son unas pampas, una pampa que está rodeada por cerros. Cuando Sucre, y eso está en todos los diarios militares de la época, ¿ya? Cuando Sucre pone sus tropas, imagínense, las pone acá, y la Serna, estaba la Serna, eso es lo más importante, la Serna estaba presente también en la batalla. Con lo cual nos habla de la importancia de esta batalla para los españoles. Llevar a su comandante general para un soldado, llevar a tu virrey que esté presente, le da al soldado, eso es lo que se imaginaba, le da al soldado una mayor fuerza, ínfulas, ¿no? De luchar y de morir por su parte. El hecho que acá no sigue, que aquí no estaba Bolívar, pero aquí sí estaba, el jefe de la otra parte estaba acá. O sea, chicos, esto para los españoles era una batalla decisiva. O se ganaba o se ganaba. Y los españoles que estaban en Cusco, muy cerca de la pampa de Ayacucho, habían logrado llevar no únicamente a las tropas que eran caballos, en fin, artilleros y soldados, en los cuales la mayoría eran esos indígenas, sino que además habían logrado que comunidades indígenas que apoyaban al virrey rodearan los cerros de la pampa de Ayacucho. De tal manera que las fuerzas patriotas no tenían a dónde huir en caso de desastre. Cuando Sucre se da cuenta de eso, se va al ataque y dice, evidentemente sabiendo de que la única opción que tienen que hacer, no hay otra salida, sino es la victoria. Y chicos, la batalla de Ayacucho fue una batalla bien sangrienta, donde hubo una, para la época, fue una batalla, donde además hubo caballos, hubo cañones, hubo de todo, fue una batalla así, una guerra con todas las de la ley, es un contundente, porque realmente triunfo de Sucre. Se captura a la Serna. Es tan contundente la victoria que capturaste al virrey al final de la batalla. Y chicos, con el virrey capturado, con las tropas españolas destruidas y con el Cusco como ya no más capital de nada, finalmente el virrey y su investidura virreinal tienen ahora sí que negociar en una posición total de derrota. Lo que se negocia, lo que Bolívar va a negociar con el virrey de adelante, es simplemente las condiciones de la salida de los españoles del Perú, no de otra. O sea, el virrey va simplemente diciendo, bueno, ¿en qué barco me voy? Poco más. Chicos, a ver, no sé cuánto tiempo para redondear esto. Nada. Chicos, a ver, redondeamos al menos un par de ideas de todo esto. ¿Qué sensaciones? Ya, bueno, y con esto realmente, ahora sí termina la independencia. El proceso de independencia, chicos, termina en diciembre del 24. Algunos dicen que también del 26. ¿Por qué? Porque esos españoles que se quedaron en el Real Felipe con Don Retamine se van a quedar en el Real Felipe hasta el 26, 2 años después de la batalla de Ayacucho. Chicos, esa gente la pasó horrible. ¿Por qué? ¿Ustedes creen, pues, de que les habían echado para el agua, que les enviaban alimentos? No, no, los sitiaron. Fueron sitiados. Y la gente se empezó a morir de enfermedades. Don Retamine va a morir adentro de escorbuto por falta de suministro de vitamina C. ¿Ya? La mayoría de personas que se quedaron en el Real Felipe van a morir por desnutrición y por enfermedades. Igual así no salían. Eran fanáticos realistas. No, no, eran enemigos de la República, no querían salir hasta tan punto que morían. Bueno, en fin. Algunos dicen que recién la independencia se puede hablar de la República desde que salen este grupete de españoles del Real Felipe. En realidad, chicos, desde el punto de vista más general, histórico, procesal de la historia, con la batalla de Ayacucho se termina de consolidar el proceso de independencia y el proceso del nacimiento de la República Peruana se hace irreversible, como lo ha comprobado la historia por ya casi 200 años. Ahora, hay un elemento que nos falta resolver. ¿Qué diablos pasa con Bolívar? ¿Alguien sabe por qué? A ver, el plan de Bolívar, chicos, una vez que, cuando Bolívar libera, cuando se entera, a todo esto, primero, ¿qué pasa con Sucre? Sucre, chicos, era un hijo de puta. Sucre no se repara en Ayacucho. Sucre continúa. Una vez que derrota, dice, sigamos. Llega hasta Cusco, lo libera y continúa hasta Bolivia a perseguir los remanentes que estaban corriendo, tratando de huir, tratando de huir. Sucre los persigue y en Bolivia, Sucre termina en Bolivia y por eso inventa Bolivia. Por eso Bolívar inventa con Sucre, inventa Bolivia, porque Sucre estaba en ese territorio del Alto Perú que se va a empezar a llamar como Libertador. Bolivia. ¿Ya? Esa es la historia un poco de Sucre. Sucre, chicos, al final va a ser asesinado en un camino. Sucre. Sucre que decir que armando de un lado para otro, lo van a construir una conspiración, lo van a matar en un camino. Ese gran general que había visto batallas fue asesinado en un camino por un bandolero, poco más. En fin. Chicos, ya bueno, ¿qué pasa con Bolívar? Bolívar, chicos, cuando libera el Perú, tiene toda América liberada. Por fin, es el primero que ve ese proyecto desde la cumbre. Bolívar está en su momento más alto de su carrera, no se lo crea, sí. Chicos, pero es ese mismo momento en el que Bolívar está en la parte más alta de su carrera, es que empieza la caída. ¿Ya? Y en realidad la caída ya había empezado. Había empezado en la Gran Colombia, había empezado en esa región que la había dejado liberada. ¿Por qué, chicos? Porque aquí empieza un proceso que es lo que finalmente va a definir lo que actualmente son los países de América Latina. Es este proyecto de Bolívar continental nunca fue un proyecto popular. Nunca fue un proyecto en que la gente, ¿a qué se refiere? A que nunca fue un proyecto aceptado ni siquiera por las élites de sus países. Los diferentes países que ahora conforman América Latina tienen esas fronteras en el fondo, ¿verdad? A partir... Tienen el Perú, ¿ya? Tiene estas fronteras, en parte podemos perder un montón de territorio, pero en fin, ya igual tenemos esta forma, más o menos, porque había una delimitación en el virreinato que decía que era así. Todos los países americanos van a buscar en sus archivos, ¿ya? ¿Dónde está el documento colonial donde dice cuáles son las fronteras de su país? Y van a empezar a reclamar, ellos quieren fronteras, como decía la colonia, quieren fronteras, ellos no quieren una América Unida, eso lo ve en Argentina, lo ve en Colombia, lo ve en Ecuador, lo va a ver en Chile, lo va a ver en las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo va a ver luego con Paraguay, cuando se inventa Paraguay. O sea, chicos, ¿a qué voy? El proceso de independencia de América no es un proceso que va a unir a América como un continente, ni como una macroregión, no, al revés. El proceso de independencia de América va a servir para que los países formen naciones independientes separadas entre sí. Y la verdad, muy separadas entre sí, como hemos visto a lo largo de su historia. Muy separadas, aceptando las diferencias más que las similitudes. Ese proceso que va a formar luego ya los Estados-Nación latinoamericanos es un proceso que ya está empezando apenas se derrumbe el proyecto de Bolívar, porque el proyecto de Bolívar justamente era otra cosa. ¿Y por qué se derrumbe el proyecto de Bolívar? Porque Bolívar está tratando de dominar un territorio demasiado extenso y no tiene la capacidad ni el ejército, ni los medios, ni nada. Es un continente que desgierra. Es un continente precario, económicamente afectado. Tanto así, cuando Bolívar está terminando de consolidar una independencia aquí, ya se están independizando nuevamente de su proyecto países al norte. Entonces, chicos, Bolívar solo pasa 2 años de paz y tranquilidad y vacaciones en Lima. En 1826, Bolívar ya tiene que estar viajando nuevamente a Ecuador, Colombia y Venezuela para tratar de detener el movimiento de independencia de Venezuela, de Colombia y de Ecuador. Y no va a poder hacerlo. Nunca más va a regresar al Perú. Ese ejército lleva así prácticamente a resolver las cosas y regresar luego a continuar siendo presidente vitalicio del Perú, porque fue, luego de la independencia, en agradecimiento a Bolívar, se le dio la presidencia vitalicia del Perú. Bolívar también lo hizo, pero Bolívar no quiso. Bolívar dijo, no quiero hablar de Bolívar, yo quiero contar Perú más. Se le comienza a ir en feo. Por más le había puesto el nombre, ¿no? Bolívar nunca va a regresar. Bolívar va a morir en 1830. Además, la muerte lo pronta, ¿no? Pero en realidad Bolívar nunca regresó porque no tenía ni siquiera, no pudo salir de ahí, había un caos total. Ni siquiera pudo morir en su país natal, murió en Colombia. Lo que pasa es que Bolívar era el caudillo militar entre muchos otros caudillos militares que todos peleaban por la misma cuota de poder que Bolívar. Chicos, el caudillismo militar, que es un fenómeno que se va a iniciar con la independencia de América, es un fenómeno justamente latinoamericano en general. Chicos, con eso ya un poco cierro el asunto. No sé si es posible crear un proyecto bolivariano en este momento. No porque sea bolivariano, no. Yo soy financiado por las casas del Alba, ¿verdad? Me financia el cambiaraje local, mucho católico. En realidad, habría que preguntarnos si hubiera sido posible un tipo de organización continental diferente al que tenemos ahora. Quizás no el proyecto de Bolívar, pero un proyecto autoritario. Una presidencia vitalicia, un rey de América, un rey de América. Quería ser él, ¿no? Ya, ese no es el mismo camino, ¿no, chicos? Estados Unidos, por ejemplo, efectivamente es un camino completamente diferente e hizo una especie de confederación de países, una confederación de estados. Y todos hablan el mismo idioma en Estados Unidos, hablan en inglés, el inglés era el idioma del régimen. Acá que teníamos también un idioma común, el español, con diferencias locales, en fin, el argentino hablando con un tipo de acento, el venezolano con otro, con el menos con otro, el hablando chileno con otro, pero en un idioma no logramos ni siquiera acercarnos a algún proyecto como el que se hicieron en otras zonas, como el que hace actualmente Europa con la Comunidad Europea, por ejemplo. Nosotros nunca se nos ocurrió. Las casas, no, la OEA, la Comunidad Andina, Mercosur, Merconorte, Mercocentro, Mercoselva, Mercotodo, ¿ya? Igual, chicos, son inventos que nunca, nos hablan de una integración real continental. Eso ahí, la respuesta es al porqué de eso, en realidad, es sobre una discusión que tiene tantas aristas como ciencias que lo estudian. Hay gente que dice que es por la cordillera. Hay gente que dice que es la cordillera que cruza la mitad del continente en dos. Y que en el fondo determina, inclusive, la frontera de varios países. Chile y Argentina tienen una frontera de 5.000 kilómetros dividida por una cordillera. Eso hace más que esa barrera natural podría ser, ¿no?, también una barrera social. Es una teoría, chicos, y la verdad yo creo que más bien el hombre ha podido ya sobreponerse a la naturaleza y a la geografía y podría haber tenido una cosa diferente. Pero finalmente, chicos, tenemos lo que tenemos. Y tampoco tenemos que ser mal. ¡Opa! El Perú del fondo, regresando nuevamente, y con eso ahora sí cierro el término, chicos. El Perú del fondo, dentro de este proceso sumamente complejo, desigual, con traiciones, con intrigas políticas, con guerras, batallas, con de todo, en el fondo el Perú va a llegar a una conclusión, a un final. Al final el Perú se va a convertir en un sistema. El Perú va a adoptar un régimen político determinado y claro, que es una república y una república democrática. Lo que nos queda en la clase siguiente y subsiguientes es ver el desempeño de esta república, que al menos en el papel, porque ya hay constitución, no lo olviden, en el papel ya existe. Ahora vamos a ver en la realidad cómo es. Eso lo vamos a hacer la siguiente semana. Chicos, les recomiendo, por favor, alguien que por favor, por aquí. No, una lista de lecturas. Que lean para la siguiente clase, no una, sino las dos, como tenemos dos clases juntitas, ¿ya? Pegaditas.